mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Y hablamos a la 1:20 de la electricidad, del combustible, de lo que ha subido todos estos productos en nuestra cesta de la compra. La creación de un operador energético municipal que utilice fuentes de energía 100% renovables y que pretende poner en marcha el gobierno local da mañana un nuevo paso con la puesta en marcha de la comisión político-técnica que se va a encargar de perfilar la forma legal de este proyecto. Hoy sube ligeramente el precio de la luz, la pagamos un 2,38% más que ayer, hasta los 163 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, con un valor de 270 euros, el mínimo entre las 3 y las 4 de esta tarde, con 55 euros. Respecto a hace un año, hablamos de un incremento de un 213,65%. El 11 de abril de 2021 pagamos la luz a 52 euros, 3 euros menos del mínimo que registraremos en esta jornada. Y la Oficina Municipal de Información al Consumidor atendió en 2021 más de 12.300 consultas. La mayoría fueron reclamaciones de telefonía y de electricidad.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
Y Comisiones Obreras y UGT denuncian el desmoronamiento económico, laboral y de servicio público de Correos. Aseguran que está al borde de la quiebra técnica y la ruina económica debido a la caótica gestión e incapacidad manifiesta del presidente de la compañía, nombrado a dedo por el Partido Socialista hace 3 años. Desde estos dos sindicatos aseguran que el modelo de Serrano condena a Correos a ser un operador paquetero, logístico y de carga de mercancías, donde el negocio puro y duro prima sobre el servicio postal público a la ciudadanía, dentro de un marco ultraliberal que ni la derecha se atrevió a implantar teniendo mayoría absoluta. Miguel Ángel Fraga es el secretario provincial de Comisiones Obreras en Correos, aquí en nuestra provincia, en la provincia de A Coruña, y así explica los motivos que les han llevado a convocar una huelga general en el servicio los próximos 1, 2 y 3 de junio.
Bueno, los motivos vienen dados porque ya desde el año 2018 llevamos haciendo una movilización. Los sindicatos, Comisiones y UGT nos hemos puesto de acuerdo y hemos iniciado una campaña porque no vemos, en este caso, un proyecto de futuro de viabilidad para Correos. Vemos que sí, en el año 2018 se firmó un acuerdo y se consiguieron muchas cosas, como puede ser avanzar en consolidación, avanzar en ciertos proyectos, pero no vemos unas decisiones políticas que acompañen un proyecto de viabilidad. Vemos que cada vez más se está eliminando personal, vemos que se desvió un montón de trabajo hacia la filial Correos Express y toda esa paquetería que podía ser el futuro, porque ante la digitalización de los servicios postales, principalmente la carta que se ha reducido en gran volumen, vemos que el futuro era la paquetería, y al desviar ese trabajo hacia la filial, pues tenemos las carterías bastante vacías. No hay realmente mucho trabajo y reclamamos carga de trabajo y por otra parte, con toda la movilización que se ha realizado, incluida una rodada postal que hemos hecho en Santiago el día 31 de marzo, pues vemos que reclamamos ante el Parlamento de Galicia, y en este caso ahora, cuando llegue junio, en esa huelga general, lo que queremos es plantear nuestras reivindicaciones ya a nivel del Congreso. Si se han hecho ya peticiones en el Congreso por parte de varios grupos políticos que han apoyado nuestras demandas, y lo que exigimos es un plan de viabilidad para mantener un servicio público de correos que es lo que no se está haciendo. Se están haciendo proyectos por parte del presidente y por parte de la dirección que no están conduciendo a tener carga de trabajo y además están empeorando de manera considerable las condiciones de trabajo de los trabajadores. Uh-huh. Están acumulando de manera especial en tanto en oficinas como en los CTAs, que son los centros de clasificación, puestos de trabajo a tiempo parcial. Es decir, uh-huh. que la empresa de alguna manera está trasladando una precariedad absoluta a prácticamente toda la plantilla.
Ya. Vosotros habláis de una situación muy grave, porque habláis de que Correos está al borde de la quiebra técnica y la ruina económica. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Bueno, pues
¿cuáles han sido las decisiones que han derivado en esta situación?
Pues han sido decisiones políticas. En todo caso, los partidos políticos, de alguna manera, han defendido nuestras demandas cuando han sido oposición y cuando están en el gobierno no están realmente llevando a cabo los proyectos que nosotros planteamos para dar viabilidad a la empresa, y las decisiones han sido principalmente la financiación del servicio público. Se ha recortado de una manera muy considerable el dinero y la financiación que le dan a Correos para prestar ese servicio postal universal, y sin esa financiación es imposible dar viabilidad al servicio, aparte de que, como estaba diciendo antes, si desvías lo que es la paquetería, pues poco margen nos queda para realmente, pues se van a alcanzar unas cifras récord de déficit durante este año en Correos, eso sin duda.
Nos decías antes, Miguel, ya os habéis plantado delante del Parlamento, lo siguiente será delante del Congreso. ¿Qué les pedís a las administraciones públicas?
Pues pedimos que se apueste por un servicio público, pues al igual que se ha apostado en otros países como Francia. Pedimos que sí que haya una diversificación y que ante lo que es el cambio digital, que se ha incrementado mucho debido al periodo de pandemia, mucha gente se ha animado al mundo digital y ha dejado lo que son los servicios postales de alguna manera de lado. Pedimos que haya una apuesta por una diversificación real y buscando líneas de negocio para dar carga de trabajo a las oficinas, para prestar servicios que en muchos casos ante la España vaciada, Correos, que tiene oficinas en prácticamente pues todos los lugares de España, pueda prestar más servicios públicos y dar servicios a la ciudadanía. Queremos que Correos siga siendo pues lo que es, un servicio a la ciudadanía y dar facilidades, pues como ha sido con la escapada de los bancos, de los pueblos, se pueden dar muchos servicios, muchos servicios.
¿Qué tiene que pasar, Miguel, para que de aquí al 1 de junio se desconvoque esta huelga?
Pues decisiones claras, porque la empresa niega además lo que está pasando, lo niega en sus comunicados, da respuesta cada vez que hacemos un movimiento, pero la realidad es otra y solo hay que verlo en los centros de trabajo y en las cuentas que acabarán publicando. Es difícil, la empresa quiere entrar en una negociación de un nuevo convenio, pero su dirección para entrar en esa negociación es reducir las condiciones del convenio actual. Es decir, lo que quieren es una negociación de flexibilidad y de empeorar las condiciones laborales, y ante eso no vamos a ceder. Lo que queremos es avanzar en derechos. Aún todavía a día de hoy no se han pagado los atrasos que corresponden a la subida salarial de este año. Y así vamos, seguido a trancas y barrancas, tratando de recortar servicios en todas las localidades. Hay un montón de oficinas en las que se ha perdido personal, ya no están contratando absolutamente personal para lo que son las ausencias de los trabajadores, y ahora mismo en el verano le están diciendo a los trabajadores que se pongan de acuerdo, porque no va a haber ningún tipo de contratación, que se pongan de acuerdo en sus vacaciones para poder prestar el servicio. Que estamos llegando ya a unas condiciones que una posible negociación se presenta difícil.
Ya.
Lo que queremos en todo caso es que haya un plan de viabilidad, una financiación suficiente para prestar ese servicio y, por supuesto, que se pongan encima condiciones reales de viabilidad y buenas condiciones laborales, que es lo que teníamos y que las están echando abajo.
Y en los sucesos, los bomberos entraban de madrugada por la ventana de una vivienda para rescatar a una mujer que se cayó en su casa, en la calle San Sebastián. Un vecino alertó de que escuchaba cómo la señora se quejaba y golpeaba con el bastón el suelo. La policía trató de localizar sin éxito a los familiares de la mujer antes de entrar en la vivienda. E incendio esta madrugada en un local de la calle de la Estrella, según informan los bomberos. Se trató de un pequeño incendio en la cocina de la taberna de Cunqueiro, cuando el local ya estaba cerrado, según ellos mismos relataron en redes sociales. Los sensores de humos funcionaron y los bomberos fueron rapidísimos, aseguran, pero el incidente ha obligado a cerrar el local unos días. Es la 1:30, escuchas Mediodía COPE.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson con un objetivo: mostrar la verdadera realidad de una enfermedad que la mayoría de las veces no es como pensamos, ¿no, Elabao?
Sí, por eso el lema de este día, la otra cara del Parkinson.
Manos que tiemblan, tercera edad, dibujos anatómicos, personas dependientes. En definitiva, imágenes de vulnerabilidad y dependencia que determinan la forma en que nos ve la sociedad a quienes vivimos con esta enfermedad. Esta imagen ha acabado creando estigmas y estereotipos que ponen a las personas...
Esto es lo que encontramos en Internet cuando buscamos Parkinson, este tipo de imágenes, y una enfermedad que va mucho más allá de todos estos estigmas. Por eso quieren resaltar que hay una realidad muy distinta a la de una enfermedad incapacitante. Mila Oreiro es directora de Parkinson Galicia.
Pues nada, lo que pretendemos con esto es hacer consciente a sociedades sobre la necesidad de cambiar la imagen social que tenemos la enfermedad de Parkinson, ¿no? Una búsqueda rápida en Google nos señala que, bueno, se asocia Parkinson a tremor, se asocia Parkinson a discapacidades, se asocia Parkinson a no poder trabajar, e iso sí es cierto en algunos casos, pero no en todos. Entonces, lo que queremos con esta campaña es dar a conocer todas las caras de Parkinson.
Conocemos la enfermedad del Parkinson como una patología degenerativa del sistema nervioso que afecta al movimiento. Hay dos cuestiones que siempre se asocian a la palabra Parkinson: temblor y demencia, pero esto no es del todo ajustado a la realidad.
No siempre decimos que hay tantos Parkinsons como personas afectadas por Parkinson. Entonces, la enfermedad afecta de manera diferente a cada persona, ¿no? O tremor, por ejemplo, sí que hay un 25% de las personas que nunca terán, por ejemplo, pero pueden tener otros como a rigidez o a lentitud en los movimientos, o otros trastornos no motores como a disminución do olfato, alteración da visión, por ejemplo, visión doble, estreñimiento, náuseas, alucinaciones visuales, que esto pasa en un 40% de los pacientes, por ejemplo, o trastornos do sono, que también es bastante común. Entonces, claro, no es fácil, precisamente por eso el diagnóstico es complejo, ¿no? No es doado, porque influyen, bueno, hay varios síntomas y a cada persona afecta completamente diferente.
Se estima que hay 13.000 personas afectadas en Galicia, pero precisamente conocer el censo exacto de personas afectadas por Parkinson es otra de sus reivindicaciones.
Pues mira, esa es una de nuestras reivindicaciones este año. Ya llevamos con él a varios años, precisamente porque no sabemos la cantidad exacta de personas que tienen un diagnóstico de Parkinson. Se estima que en España hay las cifras varían entre 86.000 y 300.000. Entonces, claro, un abanico muy amplio como para poder, digamos, que hacer proyectos encaminados y centrados en la persona, ¿no? Si no sabemos dónde está esa persona, si está en lo rural o en lo urbano, si tiene más o menos de 50 años, si es hombre o mujer, pues es mucho más complejo hacer programas que estén centrados en la persona, ¿no? En Galicia se estima que hay 13.000.
Este mediodía han leído un manifiesto de María Pita y entre los protagonistas del acto también se han visto las otras caras del Parkinson, según nos ha explicado Mila.
Esto va un poco por visibilizar a otras personas que tienen Parkinson, que no entra, digamos, dentro de los estereotipos, ¿no? Pues, por ejemplo, nos encontramos con Antonio, que es una persona que fue diagnosticada porque tenía un trastorno de sono, por ejemplo, ¿no? Y con que se encuentra en su vida diaria, e con que a xente non se cree que ten Parkinson porque non ten o temblor, por exemplo, ¿no? O caso de otra chica que, por ejemplo, quería quedar embarazada, vivió un embarazo ben, corrente, normal, e ten un neno ahora de un ano e medio. E despois, bueno, pola reivindicación, non, que te comentaba antes tamén, de que necesitamos saber con cantas persoas temos que traballar, tanto en Galicia como en outras comunidades autónomas.
Desde Parkinson Galicia reivindican la información como una de las claves para hacer frente a un diagnóstico de Parkinson. En su local del barrio de Las Flores atienden a 100 personas, 100 cada semana. Son 600 los socios. Ahí tienen servicios de logopedia, fisioterapia, estimulación cognitiva o apoyo psicológico, tanto para pacientes como para sus familias.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Además del Día Mundial del Parkinson, es el Día Internacional del Remero. Y un 11 de abril de 1903 abría el Teatro Circo Emilia Pardo Bazán en nuestra ciudad y en 1909, 6 años después, se colocaba el primer bloque de la dársena del Parrote. 56 años cumple hoy la cantante Lisa Stanfield.
Gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Y tras 2 años sin procesiones por la pandemia, A Coruña salió a la calle para arropar las primeras marchas de la Semana Santa coruñesa, una de las más populares y una de las más concurridas, la procesión de la Borriquilla que se celebraba en las últimas horas por el ensanche. Numerosos coruñeses, muchos de ellos niños, con sus ramos en la mano, conmemoraba la entrada de Jesús a Jerusalén montado en una borriquilla. En la plaza de Vigo se celebraba la tradicional bendición de ramos. La oficiaba el párroco de los capuchinos, el padre Rosendo Pérez.
Pues ahora vamos a bendecir los ramos y después leemos el Evangelio. La bendecimos con agua. Con agua de Galicia y del río Jordán. La mejor es la de Galicia.
Pues sin duda. La Semana Santa coruñesa comenzaba con la procesión de la Virgen de los Dolores. Misa y procesión estuvieron presididas por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, que mostraba así un año más su apoyo a los actos. Así nos lo decía.
Siempre viene a apoyar a la Semana Santa coruñesa, así que muchísimas gracias y un año más aquí estamos.
No, para mí la verdad es que es un gran honor y sobre todo yo me encuentro muy, muy a gusto aquí a la hora pues un poco de animar esa participación en las procesiones y en los cultos de la Semana Santa, que yo creo que de alguna manera son una manifestación de fe que no debemos de perder. Y es más, tenemos que tratar de intensificar, sobre todo, no solamente por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros, porque es una tradición que les vamos a transmitir para que ellos a su vez, bueno, pues también el día de mañana se encarguen de hacerlo.
Bueno, hoy la iglesia estaba llena.
Sí, ciertamente. Hombre, ya lo echaba uno en falta, ¿no?
Sí, claro,
porque estos años de la pandemia, pues de una u otra manera, han restringido las posibilidades de reunirnos, de encontrarnos en estas celebraciones. Y bueno, yo espero que a partir de ahora, pues volvamos a recuperar esas presencias que de alguna manera también son un signo de nuestra pertenencia a la comunidad eclesial y que debemos tratar de intensificar.
¿Qué nos enseña la Virgen de Dolores?
Pues nos enseña a estar al pie de la cruz. Yo hoy pensaba en tantas personas que de una o de otra manera están al pie de la cruz de la guerra, están al pie de la cruz de estas situaciones dolorosas que de la enfermedad, están al pie de la cruz de las incidencias que por las que está pasando muchas de nuestras familias. Yo me recordaba de ellas y lógicamente estar al pie de la cruz como María es, como les decía en la homilía, enseñar a vivir es enseñar a sufrir. aunque sea duro, pero es así. Es decir, nosotros el sufrimiento forma parte de nuestra vida, y de hecho Cristo no vino a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a darle explicación. Cristo vino a compartirlo, y yo creo que es para nosotros es un motivo de una gran esperanza el tomar conciencia de esta realidad.
En esa homilía usted ha hablado de la fragilidad de los tiempos, quizás lo hemos sentido más en estos tiempos, hablaba de Dios como el origen y la meta. ¿Esa fragilidad la sentimos más porque nos hemos alejado de Dios?
Pues tal vez. Es decir, yo creo que para mí una de las cuestiones es que al sentir más nuestra fragilidad y nuestra debilidad, al sentir nuestros límites, también sentimos la necesidad de encontrarnos con los demás. Y en este caso encontrarnos con Dios, encontrarnos con los demás y con nosotros mismos, que no es fácil, que no es fácil. Entonces, yo creo que también estos momentos de la pandemia por los cuales hemos pasado, seguimos pasando, pero bueno, ya aminoradamente, ¿no? Yo creo que nos ha puesto de relieve que no somos superhombres, que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos de los demás. Si realmente hoy tuviéramos conciencia de esto, muchas cosas de las que nos están pasando en nuestra sociedad no pasaría.
Hablaba de dos realidades, la soledad. ¿Cómo afrontamos la soledad?
Pues ciertamente no es fácil. No es fácil en el sentido de que solamente si sabemos vivirla humanamente y espiritualmente, yo creo que es la única manera de un poco tratar de dar razón a esta situación que muchas veces pues nos es causada por las circunstancias. Yo pienso, por ejemplo, en tantas personas mayores que se encuentran solas y que a veces nos pasan muy desapercibidas. Y ahí es donde yo creo que tenemos un poco que salir al encuentro de ellas, como una iglesia que sale siempre al encuentro de las personas, sabiendo que la persona es el único camino que la iglesia tiene que recorrer.
La otra realidad de la que hablaba, la guerra, la violencia en muchos ámbitos, y hablaba de construir esa realidad inacabada de un mundo mejor.
Sí.
¿Cómo lo construimos?
Pues yo creo que todos tenemos que sentir esa necesidad. Quizás no lo podamos resolver todo, porque, bueno, ciertamente vamos viviendo nuestra vida pues a un poco condicionados también por determinadas circunstancias. En todo caso, yo creo que a mí me da la impresión que podemos hacer más de lo que estamos haciendo para construir esa civilización ajena a tantos egoísmos, a tantos odios, a tantas violencias, que es lo que está empañando, lógicamente, la cultura actual en la que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte algo, ojalá pudiéramos solucionarlo todo. Pero bueno, hay que ser en este sentido también ser realistas y tomar conciencia de que si todo no lo podemos solucionar, algo más sí que podemos hacer de lo que estamos haciendo.
Don Julián, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues ayer por la tarde se celebraba a las 7 la procesión del Exeomo cautivo. Hoy a las 9 de la noche se celebra la procesión del amor, el perdón y la misericordia. Organiza la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro. Cuenta con el paso del Cristo de los 40 credos. Sale, como decimos, a las 9 de la noche del templo de la Venerable Orden Tercera. 1:43. Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Como siempre, saludamos a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
O pasado venres celebrábase o Consello da Xunta aquí na Coruña e anunciábase unha pasarela peatonal para unir Oza coa Praia de Santa Cristina. Que lle parece ese proxecto?
Bueno, eu creo que o venres pasado asistíamos a un reparto de premios como se fora a Lotería Nacional, non? Este fin de semana, o que digo, eu creo que foi erróneo que as cousas que se manifestaron, polo que vou a comentar agora, non? O goberno galego, co presidente Feijóo frente, este día pues era o que anunciaba estas obras, non, tanto na Darse da Coruña como esta pasarela. Eu non sei como se pode anunciar unha cousa destas sin falar, non, con responsables en cada localidade destas obras. Eu desexo o presidente Feijó, porque además o aprecio, os mellores éxitos no seu novo compromiso de recompoñer o Partido Popular, non? Feijó é unha persoa con capacidade de bagaxe político que pretende rexir o Estado. E, por tanto, non pode perder as formas, non? Mantúas, non as pode perder. As formas e o respeto con aqueles que, supostamente, lles tocou esta lotería que anunciaba outro día, non? Cando sabe que sin eles, as inversións non son realizables. Tanto o Concello da Coruña como do Oleiros teñen as competencias urbanísticas dos municipios. E as obras de piscinas ou paseos ou carrís bicis entran de cheo en estas competencias, non? Os viais teñen que estar recollidos nos plans xeirais para facer este tipo de obras. E de non ser así, deben facerse plans especiales de ordenación dos ámbitos afectados, en este caso, contra a costa, non? Posteriormente, hai que comprar ou expropiar o suelo necesario e despois tramitar o proxecto de impacto ambiental. É dicir, dende que se toma un acordo como o que supostamente asumiu o goberno galego pasado venres, indo todo ben e consensuado, estaríamos a falar de 3 anos como mínimo para iniciar as obras prometidas. Eu creo que o goberno galego ten que convencer con feitos e non con palabras. Na comarca temos carreteras autonómicas sin arcéns, sin beiras rúas, sin pasos de seguridade dos peóns. Os fondos europeos son, en gran parte, para garantir a seguridade peatonal e a mellora de viais, paseos e promover infraestructuras que primen a disminución dos vehículos, non? Nos, desde o Concello de Oleiros, presentamos, por certo, hai agora un ano, un proxecto que cumpre coas directrices europeas, como é a creación dun paseo fluvial para peóns e bicis, que une as localidades de Iñás con Seixal, ao longo de 4 kilómetros, non? E que é unha obra importantísima para a seguridade das persoas que non poden circular pola Nacional Sexta, non? Nos temos expropiado o suelo, temos aprobado o proxecto, e eu espero e desexo que a Xunta de Galicia, despois do anunciado, aínda lle queden fondos, aínda que solo sean para o reintegro daqueles que participamos no tema, non? Por tanto, cofinanciar co Concello de Oleiros esta importante obra medioambiental e de seguridade dos veciños. Eu espero que haya acordo en este aspecto e que non se anuncien cousas que son de larga duración e que non se sabe se van facer.
Falando da costa, temos que falar de Seixo Branco.
Sí, onte salía nun diario que Seixo Branco estaba aí pola divina man de algún da administración pública que o impediu. No, foi o Concello de Oleiros. Cando Aznar entrou a gobernar, fixos unha lei do suelo que permitía obrarse en calquer parte de España, non? Sin respeto a nada. Esa lei foi abolida, por certo, e, por tanto, cando se vende Seixo Branco a unha empresa de Madrid que querían facer unha urbanización no mismo Seixo Branco, nos, desde o Concello de Oleiros, por un militar que nos informou do tema, tomamos medidas contra esa venta, porque, primeiro, para vender ese terreno tiñan que haber contado co Concello de Oleiros. Segundo, nese terreno nunca se podía facer o que querían levar adiante, non? A pretensión de urbanizadora se parou polo Concello de Oleiros, se eliminou a venta que xa había feito o Ministerio de Defensa, que é un escándalo, non? E logo nos aprobamos a declaración de monumento natural para proteger a zona. O Concello de Oleiros non foi nin a Xunta, nin foi Madrid, nin foi nadie. Foi o Concello de Oleiros, non? E non contentos aínda con todo iso que estamos facendo nós para impedilo, pois a Xunta despois aproba un plan de eólicos para esa zona, para Seixo Branco, que tamén tumbamos. Por tanto, que quede claro quen defende o territorio e como se defende o territorio deses atentados urbanísticos que algúns queren facer en outras localidades, non? Menos en Oleiros.
Falamos de algo.
Non vamos a permitir.
Falamos de algo tamén moi importante para os cidadáns, novo obradoiro de emprego.
Sí, temos solicitado a Xunta un obradoiro de empleo para con 27 plazas de traballadores por 9 meses. Para que? Para prepararse en carpintería, non hai carpinteiros, tamén para xardiñería tamén, son 10 carpinteiros e 10 xardiñeiros, 5 profesores, van a ter un salario de 1.000 euros durante un ano, non 9 meses, durante un ano, non? Se van a formar pagándolles. Bueno, temos as garantías, así nos lo fixeron saber da Xunta de Galicia, que vai ser unha realidade, que, por tanto, isto empezaría para levarse adiante, unha vez aprobado, sobre o mes de xuño estaríamos con esta convocatoria destas plazas.
A ver se en 30 segundos que o que nos queda, alcalde, un breve apunte sobre o campeonato galego de patinaxe de velocidade.
Xustiño, mira, o domingo, ás 9 da mañán, na pista de Bastiguero, vai haber 100 patinadores de todas as categorías, desde mini hasta máster, campeonato galego de velocidade. Por tanto, bueno, pois, anunciar que isto vai a ser así.
Pois tomamos nota, alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a ti, hasta logo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 hablamos de algo que nos ocupa y nos preocupa a los ciudadanos, el tema del empleo. Se ha presentado en la Diputación de A Coruña la nueva convocatoria de ayudas del Plan de Empleo Local, el PEL 2022, destinadas a microempresas, pymes y autónomos de nuestra provincia, Noel Abao.
La Diputación de A Coruña ha presentado esta nueva convocatoria de ayudas PEL, el Plan de Empleo Local. Están destinadas a microempresas, pymes y personas autónomas de la provincia. La cuantía ha subido un 38% respecto a la última edición. Las líneas básicas las explica el presidente provincial, Valentín González Formoso.
Volvemos a facilitar a contratación de persoal nas pymes da provincia de A Coruña. Esa é unha das líneas. Outra das líneas é a, digamos que a colaboración, o apoio orzamentario e económico a aquelas iniciativas emprendedoras con domicilio social e fiscal na provincia de Coruña. E unha terceira liña que é a, digamos que a asunción de custes de a cuotas de autónomos nos autónomos e autónomas da provincia da Coruña, con orzamento que duplica o do ano anterior nesta última liña, dada a gran demanda que existeu na convocatoria do ano pasado.
El PEL es ya una convocatoria asentada en el tejido empresarial coruñés. No se da solo por la pandemia. Desde 2016 se estima que ha promovido la creación de 3.500 empresas.
Vamos a haber dedicado, desde que iniciamos o PEL, exactamente 100 millóns de euros, que é unha cifra moi considerable. E cando remate esta convocatoria habremos creado 9.800 empregos na provincia da Coruña con cargo ao plan de emprego local.
También ha promovido una importante red de coworkings, de lugares donde varias empresas puedan trabajar conjuntamente a lo largo y ancho de A Coruña.
Leva implícito a aposta deste goberno provincial para que ninguna idea emprendedora quede sin cobertura e que ningún emprendedor ou emprendedora desta provincia teña que iniciar o seu proxecto laboral ou vital máis alá das fronteiras da provincia de Coruña, máis alá das fronteiras de Galicia.
La Diputación lanza con esta convocatoria estas nuevas PEL 2022 a este programa. Se pueden sumar microempresas, pymes y, como decimos, autónomos de la provincia de A Coruña.
1:53, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Deporte, deporte. No sé si hablaremos mucho de deporte.
Vamos a ganar el partido en los despachos.
Y sí, de despachos, efectivamente, porque el Depor va a reclamar alineación indebida del Bilbao Athletic después del 1-1 que se cosechó en Lezama, porque entiende que dos futbolistas del conjunto rojiblanco, en este caso Artola y Diarra, estaban sancionados y, a pesar de todo, jugaron el partido. Muy rápido, lo resumimos. Jornada 29, a los dos futbolistas del Bilbao Athletic les muestran la quinta tarjeta amarilla. El Bilbao Athletic entiende que en la 30, que se enfrentaban al Extremadura, que recuerdo está excluido de la competición, sí que vale para cumplir ese partido de sanción. Entonces los pone en la alineación titular en el 11 de salida frente al Depor. ¿Qué entienden en el equipo coruñés? que Nanay de la China, que no cuenta ese partido frente a la Extremadura y que la suspensión debió cumplirse ayer en Lezama. Con lo cual, reclamación por alineación indebida tendrá que decidir la Federación Española. Mira, qué diferente punto de vista tiene Borja Jiménez, técnico del Depor, y Pachi Salinas, entrenador del Bilbao Athletic.
No conozco mucho la norma, pero sí que nosotros contábamos con que no participara. Eso es un poco la información que nosotros internamente teníamos al hacer el análisis del rival, pero nada más.
El partido que han cumplido sanción contra el Extremadura y han podido jugar hoy, sin más. Pues para nosotros está clarísimo. Está muy claro para nosotros, o sea, claro, no clarísimo, o sea, no tenemos ninguna duda.
Pues para el Depor no está tan claro que, como te digo, va a presentar esa reclamación y ahora le toca decidir a la federación. Otra vez de los despachos.
Bueno, más allá de la reclamación...
Partido muy malo, sí.
El Bilbao Athletic... El resultado fue justo.
Yo creo que si el Bilbao Athletic gana tampoco pasa nada. Es cierto que el Depor tuvo algunas ocasiones claras, sobre todo en ese tramo final, cuando ya fue un poco más Correcalles, tuvo una doncel en el prácticamente en el con el pitido final, que fue también, bueno, era un mano a mano que hizo un mal control. Pero creo que el partido lo maneja el cuadro local, que el Depor en una acción de genialidad colectiva termina con ese tanto de Quiles, pero que defendió muy atrás durante muchos minutos del partido y que, mira... Si lo queremos ver así, gracias por el empate. Pero que yo te digo que si el Depor pierde ayer el partido en Lezama, tampoco nos podríamos sorprender ni rasgarnos las vestiduras ni decir, como en otras ocasiones, qué injusto ha sido el fútbol con el Depor.
Bueno, y ahora tenemos a 2 puntos al Racing de Ferrol.
Sí, claro, dependiendo de... Por eso el tema de los despachos es tan importante. No es lo mismo estar a un partido que a más de un partido, teniendo en cuenta lo poquito que queda. Y quedar segundo te da muchos beneficios en esas eliminatorias del playoff de ascenso. Con lo cual, bueno, hay que estar muy pendientes de esa resolución, pero futbolísticamente el Depor tiene que mejorar. El Depor sigue sin estar en un buen momento.
Yo he leído mucho en redes sociales. Es el momento de cambiar al entrenador. Es el momento.
Yo creo
de cambiar.
Que no. Yo creo que no. A estas alturas de la carrera, cambiar de caballo me parece muy complicado. Muy complicado porque el Depor ahora mismo sigue siendo segundo. Es verdad que no está en un buen momento, pero cambiar ahora me parece excesivamente arriesgado. Históricamente, en las últimas temporadas, cada vez que el Depor ha cambiado de entrenador, no le ha venido prácticamente para nada. Yo continuaría con el mismo.
Algo más.
Hockey, Golden Cup, la Copa de Europa, que desde hoy hasta el domingo se celebra en el Palacio de los Deportes de Riazor. Hoy debuta el Liceo a las 7 menos cuarto frente al Braga. Vamos a llegar a la final, vamos a ser campeones y vamos a celebrar como se merece el 50 aniversario de, no lo olvides, Eva, me gusta mucho recordarlo, el club más laureado de Galicia.
Pepe, gracias.
Abrazos.
1:57, vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
Estamos en plena Semana Santa. A las 9 de la noche sale la procesión del amor, el perdón y la misericordia con el Exeumo cautivo y el Calvario infantil. El punto de partida es la venerable Orden Tercera. A Fundación Televisión estrena en Internet un nuevo capítulo de Aprende a Coceñar na Coruña, iniciativa solidaria de Cáritas. Desde las 6 veremos qué prepara la divulgadora científica Débora García Bello. Estos días podemos disfrutar de 16 obras de Laxeiro en la Galería José Lorenzo de la Marina. En la Fundación Barrié conoceremos los textiles diseñados por artistas contemporáneos como Picasso o Andy Warhol. Y en la Louise Oane permanece la muestra dedicada a Colmeiro. El título Cor es sentimiento. Aunque esta Semana Santa uno de los mejores planes familiares está en el Paseo Marítimo de Burgo. Ahí permanece la carpa de Evolution Circus, que presenta el espectáculo Oceánica, el tesoro de Poseidón. Hay funciones de jueves a domingo de Semana Santa, además del sábado y domingo de la semana que viene. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com. Y están a la venta las localidades para el espectáculo que arrasa entre los más peques, Masha y el Oso, un fenómeno de YouTube. Esta aventura los llevará el 23 de abril al Palacio de la Ópera. Las localidades están a disposición también en ataquilla.com.
Y estamos en una semana cortita. Un acto solidario y generoso que también podemos hacer esta Semana Santa es acudir a donar sangre. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después...
En la ciudad tenemos 2. Una en la Plaza Elíptica, en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña, en Los Rosales, hasta las 2:30, queda media horita, pero también va a estar por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde, delante del antiguo ambulatorio del barrio de Osmayos, en la Ronda de Uteiro, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. También contamos con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos que se acerquen a donar sangre si pueden, y lo mejor es hacerlo con cita previa. Podemos llamar para solicitar esa cita previa al 900 100 828, 900 100 828. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Siempre que llueve escampas son consejos de